Hay que reconocerlo, si no, si no me quería estar esto.
Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero de ADE. Y vamos a continuar en el tema 5.2, determinantes de la pendiente de la curva LM. Y teníamos los cuatro tramos de la curva LM, muy importante tenerlo claro. Y según en el tramo en que nos encontremos, según su pendiente, tendrá una repercusión u otra, según las políticas económicas que se hagan. El primer tramo veremos que estará la LM en la trampa de la liquidez, ahora lo veremos. El segundo tramo será el caso normal, que si no especifica nada en las preguntas, se supone que se está siempre en ese tramo. El tramo 3, que es el totalmente, la oferta de dinero es insensible al tipo de interés y es totalmente vertical. Y el tramo 4, oferta y demanda de dinero insensibles al tipo de interés, y las dos curvas son verticales. Los tipos de interés que determinan los tramos, pues ya lo veremos, mejor verlo aquí, el tipo de interés máximo, tipo de interés donde la reserva de excedentes es igual a cero, ahora lo veremos muy bien en un gráfico, y al tipo de interés mínimo, que a partir de ahí se supone que no se puede bajar el tipo de interés, y ahí todos los agentes creen que como están en el suelo, en el tipo de interés tenderá a subir, lo contrario del tipo máximo. Entonces ahora vamos a ver, este sería un gráfico. Por una parte tenemos tipo de interés y abscisa, tendríamos la demanda de dinero o real o nominal, que sería cada vez que cojamos aquí un punto de la abscisa, es la cantidad de dinero, cantidad demandada de dinero que se necesita en esa economía. Entonces tendremos donde se cortan la LS y la LD, oferta y demanda de dinero, en el punto A, y aquí cada punto de equilibrio del mercado donde se cruzan oferta y demanda de dinero, ese punto lo vamos a trasladar siempre a la LM. Ese punto será un punto de equilibrio en la LM. Y así podemos trazar la LM, que ya lo hicimos al principio de este tema. Entonces, aquí tenemos los cuatro tramos en que puede situarse la LM, la economía. Luego veremos que se cruza con la IS que hicimos en el tema 3, que es el mercado de bienes, pero esto es exclusivamente el mercado de dinero. Entonces, tenemos lo que hemos dicho, tramo 1, en la trampa de la liquidez, donde la LM es completamente horizontal. El tramo 2, que va desde aquí, desde este punto hasta el punto 3, todo ese tramo es el caso normal de la LM. Y normalmente, ya digo, si no dice otra cosa en el examen, en cada prueba, porque si no te dirá, la LM está en su tramo de trampa de la liquidez o en su tramo número 4, cuando es totalmente vertical. Te lo especificará. Si no, estará en el tramo 2. Luego tenemos el tramo 3, que lo único que está casi vertical la LM, pero la diferencia es que la LD todavía no está vertical. Está en el punto en que el tipo de interés, las reservas excedentes son cero. Y ahí tiene, en ese punto, en ese tipo de interés, a partir de ahí, está el tramo 3, del 3 al 4, pero todavía no está totalmente vertical. En el 4 sí que está vertical, el que sí que está vertical es la LS. A partir de aquí, aquí sí que está ya. La oferta de dinero, en el punto del tipo de interés igual a las reservas excedentes que se ponen en el banco emisor por parte de los bancos, es cero. No dejan ni un euro. Ahí sí que la oferta de dinero, ahí ya es vertical. Y a partir del 4, Todas las tres rectas, las tres curvas, demanda, oferta de dinero y la LM, están todas verticales, ¿eh? Y no depende ninguna, no dependen del tipo de interés. Da igual el tipo de interés que haya en esa, a partir del tipo máximo, que las curvas serán siempre verticales. Entonces, si no especifican nada, siempre estaremos en el tramo 2. Desplazamientos de la curva LM. Entonces, si vamos a modificar parámetros o variables exógenas en la curva. No se puede quitar. Bueno, en la demanda o en la oferta de dinero, pues tendrá consecuencias en la LM, ¿eh? Siempre un punto de equilibrio entre las dos curvas de oferta y demanda de dinero van a dar un punto en la curva LM. Por ejemplo, si se incrementa la base monetaria, se incrementa la B mayúscula, que sabíamos que era una parte de la fórmula de la oferta monetaria, ¿cómo afecta a la LM? Bueno, pues el análisis económico, sabiendo la fórmula, sabemos que se va a aumentar, la oferta monetaria se aumenta, porque por su fórmula, el multiplicador por la base monetaria, si multiplicamos y esta base aumenta, pues lógicamente, multiplicador por la base, pues también aumenta la oferta monetaria, ¿eh? La mayor oferta de dinero dará una demanda, dada una demanda de dinero fija, pues va a desplazar la oferta de dinero a la derecha. Y eso ya es una fórmula que tienes que saber. Si aumenta la base monetaria, la LS se me va a desplazar a la derecha, ¿eh? ¿Qué pasa si se desplaza a la derecha? Va a haber una bajada de tipo de interés, de equilibrio, para cada nivel de renta y desplazará la LM también a la derecha. ¿Eh? Y eso siempre pasará cuando haya un aumento de la base monetaria. Partiendo de esta gráfica siempre, estamos en equilibrio, en un equilibrio en A, pasamos al equilibrio en A', según este par de interés, tipo de interés con cantidad demandada de dinero, nos da este A' en la curva LM. La curva LM nos da el mismo tipo de interés, pero además nos da el nivel de equilibrio de la renta, ¿eh? De la producción, el I sub cero. O sea que tenemos ahí, en la situación de partida, un equilibrio en la economía, en el mercado de dinero, ¿eh? ¿Aumenta la base monetaria? Hemos dicho que se desplaza la LS a la derecha. Ocurre ese desplazamiento de A a B. ¿Qué le ocurre a la recta LM teniendo el mismo nivel de renta? Ahí, sí, a la LM teniendo el mismo nivel de renta, ¿eh? En A. Pues hemos dicho que como bajaba el tipo de interés, nos va a repercutir de la A a la B, nos va a repercutir en la B', ¿eh? El equilibrio en la LM. Nos va con la renta constante, fija, dada, nos va a dar este punto B', por aumento de la base monetaria, ¿eh? Hemos desplazado las dos curvas a la derecha. Bueno, pues eso, si os preguntan algo sobre la base monetaria, sabes que se desplaza las dos curvas a la derecha, que disminuye a la izquierda, que a veces en el libro no lo pone el viceversa, pero se entiende. Que si haces tus apuntes en esta hoja, me voy a hacer cuando se desplaza la LS y la LM, pues me voy a poner al revés también, ¿eh? Bueno, luego vendrá, hemos hecho análisis económico, análisis formal, sería ya utilizando diferenciales y derivadas parciales. Siempre partiendo de la condición de equilibrio en el mercado monetario. La oferta igual a la demanda. La oferta, sabemos, multiplicador por la base monetaria, y la demanda, los precios que siempre, por lo menos en este curso, los precios siempre van a ser, perdón, aquí no puedo yo los precios siempre van a ser igual a 1. Si no fueran igual a 1, lo va a especificar, pero no se está trabajando en este curso bajando los precios, excepto en algún ejercicio que hay en el libro de ejercicios. Pero siempre ha dicho el profe que siempre utilizará, no va a haber nivel de precio, siempre va a ser 1. Entonces siempre multiplicaremos por 1 y es como si lo quitáramos de la condición de equilibrio. Yo lo suelo poner, pero bueno, aquí sabéis, si está aquí, pues es 1. Ahí no me va a servir para nada esta P. Entonces siempre partiendo de la condición de equilibrio, hay que tener en cuenta, según esa condición, qué variables van a variar. ¿Qué variables varían? Me dice que va a variar la B. Pues vamos a hacer cómo varía la renta cuando varía la B y cómo varía la renta cuando varía el tipo de interés. Y esas son las dos diferenciales, las derivadas parciales, que me interesan para saber si se ha desplazado a la derecha, si se ha desplazado a la izquierda, si se hace el desplazamiento horizontal, si se hace el desplazamiento vertical, etc. Entonces aquí, haciendo aquí solamente diferencial de y respecto de la base monetaria, nos sale siempre la fórmula, el multiplicador monetario dividido por la ¿cómo se llama esta? Bueno, ¿cómo varía la renta, la demanda de dinero respecto de la renta? Ahora no me acuerdo la palabra. Bueno, sensibilidad. La sensibilidad de la demanda respecto de la renta. Como aquí esta es positiva, pues sabemos que va a variar positivamente con el aumento de la base monetaria. Entonces se desplaza la LS, como hemos visto, y la LN a la derecha. También, si queremos saber formalmente qué pasa cuando aumenta la base monetaria, cómo varía el tipo de interés respecto de la renta, pues vamos a hacer esta siempre la misma fórmula de la pendiente de la LN, siempre tiene esa fórmula, de diferencial de R respecto de la renta, tiene siempre esa fórmula. Entonces, en esa fórmula subimos la base, que es lo que varía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Pues haciendo operaciones, tuviéramos ahí números, sabemos que si el numerador se eleva, disminuye la división, disminuye el numerador. Numerador por un denominador que aumenta, pues disminuye la pendiente. La pendiente, si era así, pues se vuelve más inclinada. Se desplaza la LM, como hemos visto, a la derecha y además reduce su pendiente por esa fórmula. Simplemente sabiendo que varía ese numerador. Otro ejemplo, mayor preferencia por la liquidez. ¿Qué es lo que dijimos que era la liquidez? Pues que se demanda más dinero en vez de bonos, que era lo único que teníamos en este mercado de dinero. O dinero o bonos. Si quiere la gente, los agentes, mayor liquidez, mayor se eleva el dinero, pues se va a demandar más dinero. ¿Cómo afecta la curva? Pues tendríamos primero el análisis económico. Si se demanda más cantidad de dinero, dado un nivel de renta, se elevará el tipo de interés de crédito y la curva de demanda de dinero se desplaza a la derecha. Y la curva LM, al contrario, se desplaza a la izquierda. Entonces, partiendo gráficamente de esa situación de equilibrio, que sería por mayor liquidez, se desplaza la LD. Lógicamente, la gente demanda más cantidad de dinero, por eso se desplaza la demanda de dinero a la derecha. Pero ahí en B, ¿qué ocurriría aquí? Para que hallemos un punto de equilibrio con la renta dada, pues lo que tenemos que hacer es elevar la renta por la flecha hacia arriba, y juntamos el B con el desplazamiento de la LM hasta encontrar la B prima. Y eso es lo que, si te dicen mayor liquidez, LD a la derecha, LM a la izquierda. Es ahí donde me he equivocado yo luego. Lo que hemos dicho formalmente sería, cogiendo la fórmula de la demanda de dinero, diferenciamos la condición de equilibrio, oferta y demanda de dinero, respecto de la variable que nos interesa mover. El equipo docente ha introducido aquí la preferencia por la liquidez, porque no existía hasta ahora en la fórmula, aunque sí dijo que podían entrar otras variables dentro de la fórmula de la demanda de dinero. Pues aquí introduce el equipo docente la PL, que es preferencia por la liquidez. Deriva parcialmente respecto de la renta y de esa PL, despejamos esa división, esas diferenciales, y obtenemos esta fórmula. Que esa fórmula, como lleva el signo negativo, es menor que cero y hace que la LM, te está indicando que la LM se tiene que desplazar a la izquierda. Bueno. Aquí es donde yo me he equivocado. A ver si. No, aquí no, en el siguiente, vale. Aquí os he puesto siguientes modificaciones que aumentan la oferta de dinero y desplazan las curvas LS y LM a la derecha. Siempre con aumento, ahí os he puesto varios casos. Eso sí que tendríais que ir comprobándolo y poniéndolo aparte en una hoja estándar de que pueda consultar conforme vas estudiando. Entonces ahí, si aumenta la base, ya la habíamos visto. Si disminuye el coeficiente B, o si hay mayor utilización de tarjetas de crédito, si disminuye la RO, que era la coeficiente de recursos de reservas obligatorias en el Banco Central, o cuando disminuye el tipo de interés de redescuento, que es el tipo al que presta el banco emisor a la banca. En esos casos, y puede haber más, pero yo lo he sacado lo que está saliendo más en los exámenes. Desplazan las curvas a la derecha, las dos. Y a la izquierda, pues al contrario de lo que hay arriba. Luego en esta, que me he equivocado, perdón, porque me he dado cuenta que me he equivocado, he copiado lo de arriba, tendría que ser abajo. Aumenta la demanda de dinero y desplaza la curva LD a la derecha y la LM hacia la izquierda. A la izquierda, siempre que se eleva la preferencia de la liquidez, que lo hemos visto, comisiones de compraventa de bonos también se elevan, cuando hay mucha incertidumbre sobre el tipo de interés o cuando se eleva el tipo de interés esperado. Y lo contrario, curva LD hacia la izquierda y LM hacia la derecha, cuando baja la preferencia de liquidez, se quiere más bonos que dinero, cuando bajan las comisiones, cuando baja la incertidumbre, cuando baja el tipo de interés esperado. Esto lo voy a rectificar y lo pasaré. Lo mismo en el foro, ahí en documentos, cambiaré el tema 5. Que me he dado cuenta arriba. No he podido rectificarlo. Bueno, aquí hay un ejercicio en el libro. Determinar formalmente qué le pasa a las curvas LM, LS y LD. Qué le ocurre a la oferta y demanda de dinero cuando aumenta el tipo de interés de redescuento. Es el tipo al que el Banco Central va a prestar a la banca. Formalmente, dice. Entonces, el aumento del tipo de interés, aquí os recuerdo la fórmula de la E, coeficiente E, reservas excedentes partido por los depósitos. Entonces, al aumentar ese tipo de interés, hace que aumente las reservas de dinero en excedencia de los bancos. Porque como el tipo de interés es alto, pues oye, lo voy a poner ahí en el Banco Central para que me paguen más interés. O para no pagar tanto interés, perdón. Para no pagar tanto interés en préstamo. Entonces, la oferta de la función de demanda y oferta de dinero, que sería esta fórmula de aquí, el multiplicador, ahí os lo hago, pero hay que saber que el multiplicador es esa fórmula. Hay que acordarse, B, el coeficiente B más 1 partido por B por rho más E, E, que es el coeficiente de arriba, depende del tipo de interés y además también depende del tipo de interés de redescuento. Entonces, si aumenta, hemos dicho, aumenta el tipo de interés de redescuento, como la E aumenta, por haber aumentado este tipo de interés del que depende, entonces si el denominador aumenta, la división se empequeñece. Por eso, me gustaría quitar esto que me está ahora. El multiplicador disminuye y la oferta de dinero también. No repercute en la fórmula de la demanda de dinero el hecho de que aumente el tipo de interés de redescuento. Entonces, formalmente, ¿cómo se desplaza la LS? Por la fórmula, hacemos la diferencial de la oferta de dinero respecto de este tipo de interés, que es la variable, el parámetro que va a cambiar. Dividimos la DLS por el diferencial del interés de redescuento. Tenemos esa fórmula que la curva LS, como esa fórmula nos da negativo y menor que cero, se desplaza siempre hacia la derecha, hacia la izquierda, la LS. Vamos a ver si tenemos. Ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. Pero se desplaza a la izquierda. La LM, ahora es la LM, perdón. Condición de equilibrio, demanda y oferta, o sea, demanda y oferta. Hacemos cómo varía la renta en la LM respecto de una variación del tipo de interés de redescuento. Y como tenemos esa fórmula que la hemos hallado de arriba, de esta otra fórmula, también nos da negativo, entonces la curva también se desplaza a la izquierda. ¿Aumenta o disminuye la pendiente de la LM? Pues vamos a coger esta fórmula de aquí. Siempre cuando nos dice si aumenta o disminuye la pendiente, se trata de saber cómo aumenta el tipo de interés respecto de la renta en la LM. Y siempre tiene esa fórmula. Esa fórmula que siempre nos va a dar, en este caso, el positivo. Aquí si aumenta el tipo de interés de redescuento, denominador, aumenta. Si esto aumenta, esto disminuye y esto aumenta. Al final, la división entera aumenta la pendiente de la curva LM. Si la LM era así, pues ahora es más vertical. Pero bueno, eso no te lo van a preguntar en el examen. Dímelo formalmente. Te van a preguntar algo para que lo deduzcas, que se eleva. Por eso hay que utilizar siempre o análisis económico, formal o gráfico, o los tres, para, si no lo tienes claro, uno u otro, el que te pueda salir en ese momento que tengas claro. Bueno, veamos la gráfica. Aquí en situación de ya partida, por el aumento del tipo de interés de redescuento, sabemos que la oferta se desplaza a la izquierda, hemos hecho de la punto A al punto B, y la LM también hacia la izquierda, lo hemos dicho antes. Entonces, del B al B prima, teniendo la renta dada, nos hace que la LM se nos desplaza a la izquierda, si no, no hay equilibrio. Y ahí tenemos. ¿Qué vemos aquí en el gráfico? No sé si hay otro gráfico de equilibrio. No. En el gráfico que tú puedes hacer rápido en el examen, tú ves ahí que la renta no ha variado, que la cantidad demandada ha disminuido de dinero, ahí esa flecha, a mí me gustan las flechas así, esa flecha quiere decir que la cantidad demandada en el equilibrio ha bajado, que el tipo de interés, esta otra flecha, se ha elevado, y esas pueden ser conclusiones que te pregunten en el examen. Al subir el tipo de interés de redescuento, ¿qué le ocurre al tipo de interés normal? Pues que se ha elevado. Siempre aquí estamos en el mercado de dinero. Luego vamos a introducir el mercado de bienes y nos puede variar, porque el mercado de bienes también se puede desplazar la curva. Nos puede complicar un poco más. Vale. Yo creo que... ¡Ah, Dios! ¿Ahora qué pasa aquí? Se ha cerrado. Ahora...